El primer disco de un artista es la carta de presentación que sella un destino glorioso y una carrera universal. Aunque a veces puede ser un inicio fallido o un paso en falso en una trayectoria que tardará en consolidarse. Entramos a Sintonía Crónica Debut, un recorrido de música e historia a través de esos álbumes que iniciaron los catálogos y las aventuras de los grandes exponentes de la música popular. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Better, Everyday Siguen. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos el debut de The Clash. Estás en Sintonía Crónica Debut en Duna. The Clash nació en medio de la ebullición del punk y de la búsqueda de un sonido que rompiera con el sopor cultural y político de una época. Pero la historia de la banda es también la de Joe Strummer, el hijo de un diplomático que apostó por la revolución musical y que llevó a The Clash mucho más allá de las estrechas fronteras del punk. El debut homónimo de The Clash en nuestra crónica de hoy.
Para convertirse en la banda más influyente del punk, The Clash tuvo que ofrecer una diferenciación clara de sus rivales de turno, los Sex Pistols. Mientras los Pistols ofrecían un manojo de letras que hablaban de escepticismo y desorden y lo refrendaban con acordes básicos y caóticos recitales, The Clash dio un paso más allá y apostó por el discurso político y la revolución. Ese vuelco no solo los definió frente a sus pares, de paso, los sacó de la apretada esfera punk y los llevó, para bien o para mal, al mainstream mundial.
La semilla de The Clash se remonta al grupo London SS, un proyecto proto-punk ideado por el guitarrista Mick Jones en 1975. La formación de la banda era tan errática como su rumbo musical, y entre sus filas pasarían futuros miembros de la escena punk que explotó en 1977. Aunque London SS se convirtió en una estadística más entre las bandas que no alcanzaron la consolidación, parte de sus miembros se transformarían en piedras fundacionales del rock que trascenderían la frontera de los años 70.
En una parte de la capital inglesa, el grupo London SS intentaba trascender en boliches de dudosa calidad. En otro lugar de Londres había otra banda que buscaba su destino. La agrupación de pop rock se llamaba 101ers y estaba liderada por un chico de apariencia triste que rasgueaba fuerte la guitarra y que por eso mismo se hacía llamar Joe Strummer. Aunque Strummer vivía como ocupa en barrios olvidados y parecía un ícono de la clase obrera, la verdad es que sus orígenes estaban situados en las antípodas.
Antes de ser Joe Strummer, él se llamaba John Graham Miller y llegó al mundo en Turquía el 21 de agosto de 1952. Su padre, nacido en la India, se había nacionalizado inglés y trabajaba para la Oficina de Servicios Extranjeros del gobierno británico. Como todo hijo de diplomático, John pasó una infancia nómade que lo llevó a lugares como el Cairo, Ciudad de México y la entonces Alemania Occidental. A los 9 años, sus padres lo dejaron en un internado junto a su hermano mayor y siguieron viajando por el mundo. Los niños solo los veían una vez al año y tuvieron que soportar el estricto régimen de ese colegio británico que les cambiaría el carácter.
Para Joe Strummer, el internado fue una lucha diaria por la supervivencia. Mientras él adoptó una personalidad fuerte, su hermano David se volvió introvertido y cayó en la depresión. Años después, David comenzaría a interesarse en el ocultismo y se hizo un fanático nazi, hasta que terminó con su vida tragando un puñado de pastillas en el Regent Park de Londres. Hasta ese lugar llegó Joe a reconocer el cuerpo y vivió su primera experiencia traumática, una que lo acompañaría por el resto de su carrera.
La personalidad rebelde de Strummer lo llevó a estudiar arte en la universidad, donde cambió su nombre por Woody, en homenaje al cantante folk y activista Woody Guthrie. También optó por dedicarse a la música y comenzó a seguir al violinista Timon Dog, que solía tocar blues en las estaciones del metro londinense. El camino de Joe Strummer, o Woody Miller, como lo llamaban por entonces, seguiría torciéndose cuando se trasladó a la ciudad industrial de Newport, en Gales, para trabajar como obrero y sepulturero. El cúmulo de experiencias que iba adquiriendo serían claves para su futuro en la música.
Cuando regresó a Londres, Strummer se fue a vivir con un grupo de amigos en un barrio de casas abandonadas. En medio de esta suerte de comunidad hippie, donde incluso había exiliados chilenos, Joe Strummer formó The 101ers, un grupo que pasó de tocar covers a escribir su propio material. En ese momento, Woody Mellor se convirtió en Joe Strummer, el tipo que rasgueaba la guitarra y el líder musical que siempre había querido ser.
The 101ers tuvo una vida muy breve. La explosión del punk a fines de 1976 cambió para siempre el curso de la música en las calles de Londres. Cuando el manager Bernie Rhodes contactó a Joe Strummer con Mick Jones y Paul Simonon, se materializó la piedra fundacional de The Clash. Casi en el acto, Strummer dejó de frecuentar los círculos hippies e incluso les quitó el saludo a sus antiguos camaradas. En esos días se cortó el pelo y comenzó a vivir de acuerdo con la estética y la moral punk.
¡London's burning! ¡London's burning! Turn it on your face and the religion. Everybody's sitting round watching.
formación oficial que incluía a Mick Jones, Paul Simonon, Terry Chimes y el propio Joe Strummer, The Clash ofreció su primer concierto en el verano de 1976, teloneando a los Sex Pistols, quienes promocionaban su icónico disco Anarchy in the UK. Sin perder tiempo, The Clash contrató como manager a Bernard Rhodes, un cercano a Malcolm McLaren, el ideólogo del punk, y este logró conseguirles un contrato discográfico con la filial británica de la CBS. Para entonces, The Clash solo había dado 3 recitales, pero ya eran conocidos en todo el país.
Aprovechando el momento, la banda se encerró durante 3 fines de semana en los estudios de la CBS y, con un exiguo presupuesto de 4.000 libras, entregaron un disco mezclado y listo para salir al mundo. Pero la formación sufrió su primera grieta. Apenas salieron del estudio, el baterista Terry Chimes dejó la banda y fue reemplazado en el acto por Topper Heron, que se sentó detrás de los tambores. White Riot, el primer sencillo de la banda, se convirtió en un éxito de ventas y encontró un lugar entre los 12 primeros del ranking.
Mientras The Clash iba en franco ascenso y comenzaba su gira promocional junto a The Jam y The Buzzcocks, la CBS estadounidense decidió no lanzar el álbum en tierras americanas. Les parecía inapropiado para la radio y con poco futuro. El tiempo le daría la razón a The Clash. Además de perpetuarse como el acto más completo que dejó el punk, terminaron por conquistar Estados Unidos a principios de los 80, cuando el punk era historia y Joe Strummer y compañía ya eran nombres propios del rock universal.
Yeah. job they offer is to kick you out the door. Cover your opportunity, the world may never know.
En nuestra crónica de hoy revisamos el debut de The Clash.
En el próximo programa, el debut de Nick Drake. No te lo pierdas.
Inspírate con los diseños más trendy de Siegen, productos profesionales para el cuidado personal. Everyday Beauty, Everyday Siegen. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compre en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.